No sé si ustedes han visto esos videos de 5 cosas que no sabías de fulano de tal. Y te dan datos, ¿verdad? Les voy a decir 10 cosas que no sabían de su pastor. No se crean. Una que ya todos deben de saber. Me gusta la comida en salsa verde. Chicharrón en salsa verde. Flautas en salsa verde. Todo eso. Eso ya todos se la saben. Hay una cosa que tal vez no saben, hermanos, me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Y no sé si es porque me gusta la tecnología, me gusta pensar cómo sería, ¿no?, dentro de 50 o 100 años. Y me gusta también los escenarios que ponen, generalmente son historias de un héroe, donde ya toda la raza humana está batallando con cierto problema y aparece un héroe, ¿verdad? Hay una película de un actorazo, Matt Damon. Me gusta mucho Elysium. La he visto un par de veces, pero son de esas que sí se me antoja repetirlas. Pues la trama trata de ver con que la tecnología avanzó a tal grado que hicieron una, pues no sé, a lo mejor lo entenderíamos como una inteligencia artificial que se encarga como una gran herramienta para la humanidad. Pero lo triste es que no todos tienen acceso a esa tecnología. Entonces, el planeta, no sé por qué está sobrepoblado. Ya es cientos de años a la época de hoy. A lo mejor ya se les olvidó la planificación familiar y se sobrepobló el planeta. Todos viven en pobreza, con muchas enfermedades, pero solamente una minoría, que son millonarios, tienen acceso a esa tecnología. Entonces hicieron una especie de satélite artificial donde ellos sí tienen vegetación, tienen una tecnología, avanzó tanto la medicina que pueden curar cualquier enfermedad en cuestión de segundos. Entonces, en esa película, hermano, se siente cierto, yo creo que estrés. Siempre se ve muy deprimente las personas que viven en el planeta, como que siempre están anhelando vivir allá en aquel satélite donde la vida es completamente diferente. Todos viven como millonarios y sin ninguna enfermedad. Y ese sentir, hermanos, yo creo que es una sensación donde toda la humanidad en parte vivimos, la mayoría en eso mismo. O sea, ese sentir donde tú quisieras subir de nivel y vivir plenamente. Y eso es una realidad que todos vivimos, hermanos. Es el pecado que nos trae miseria en la vida. Pero necesitamos un salvador, alguien que nos saque de ahí. Vaya al libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 4. Yo quise titular el mensaje de este día, Salvación por Fe para Todos. Salvación por fe para todos. Y la Biblia, hermano, la Escritura es el único libro que nos puede traer vida plena y nos hace ver la realidad, que nuestra realidad, aunque no vivamos, digamos, en pobreza extrema, de todas formas todos estamos en un peligro latente, que vamos camino hacia una eternidad donde merecemos estar ahí. El apóstol Pablo ha escrito muchos capítulos, una carta muy extensa a la iglesia en Roma para dejarles bien en claro el evangelio y son verdades, hermanos, que nos las tenemos que repetir una y otra vez, una y otra vez. A veces nosotros pudiéramos estar pues no muy sorprendidos, ¿verdad?, por las verdades que se nos van a plantear aquí. Yo quise dividir en tres secciones el mensaje de hoy. Primero quiero que veamos la salvación es solo por fe. Yo creo que todo creyente tiene que saber eso. La salvación es para todos. Es el de los mayores énfasis que vamos a hacer y ver en este capítulo. Pero también, hermanos, tenemos que entender que la fe tiene que mantenerse firme. Entonces esas tres cosas muchas personas las desconocen y yo creo que si nosotros las podemos comprender un poco mejor en este día, quiera Dios, ¿verdad?, que seamos movidos con su espíritu para compartirle a alguien más. Bien, como vamos a ver todo el capítulo, pues no le vamos a dar una lectura, solamente quiero que me acompañen en el versículo 1 al 3 para introducir y ponernos un poquito en el contexto de qué trata esta carta. El apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, el evangelio de inicio a fin y explicando todos los puntos y las doctrinas esenciales a una iglesia que aún no conoce Roma. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es que la salvación es solo por fe. En los capítulos previos, él descartó y les enseña a la iglesia en Roma que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que tanto judíos como no judíos necesitan salvación y que todos son pecadores. También ha explicado que aunque los judíos parecieran tener cierta ventaja y acceso a la salvación, de todas formas están en la misma condición que un gentil si no viven por fe. Y ahora va a proceder, hermanos, a dar el ejemplo de un personaje bíblico para aclararles que un judío y alguien que no es judío tiene que tener la fe de Abraham. Dice así la palabra de Dios: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí vemos la primera parte, hermanos, de nuestro mensaje. Si la salvación es por fe, qué mejor ejemplo con la vida de Abraham. Para que sea un poco más claro para nosotros, le invito a que ponga un separador ahí en el capítulo 4 de Romanos y retroceda a la referencia que está hablándoles Pablo en Génesis capítulo 15. Nosotros comprendemos que Abraham era un personaje que siempre agradó a Dios, se le llegó a conocer como el amigo de Dios, pero a veces olvidamos, hermanos, que cuando vemos las genealogías de cómo se fue extendiendo la raza humana, todos empezaron a adorar dioses, todos empezaron a alejarse de Dios y muy pocas personas se mantenían en la línea de adorar al único Dios y verdadero. Y eso pasó con Abraham, o sea, él se encontraba en una de todas vastas naciones que estaban ya alejados de la adoración a Dios. Pero fíjese lo que dice aquí: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Entonces aquí, hermanos, vemos esa gran cualidad de Abraham, de ser alguien que creía en todo lo que Dios le decía. Si le dijo: sal de tu tierra y parentela y te voy a mostrar un lugar, él obedecía. Si él le decía: te voy a hacer padre de multitudes y de algo incontable, él se lo creía. Pero siempre debemos de recordar de que cada vez que le creía Abraham a Dios, a sus afirmaciones, a sus promesas, la Escritura nos dice que le era contado por justicia. Y debemos de nunca olvidar de que nosotros como raza humana somos pecadores. Necesitamos justicia en ese aspecto de saldar nuestra deuda con Dios. Si todos los días pecamos, todos los días necesitamos ponernos a cuentas con Él, porque somos deudores de infringir a su ley. Y la Escritura desde Génesis está planteando cómo se obtiene la justicia. Entonces es creyendo en Dios. Son verdades, hermanos, tan básicas, pero solamente cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convence de esta verdad, produce en nosotros fe y es donde viene la salvación. Entonces debemos de comprender y siempre recordarnos que la salvación, la justificación es por fe. Por fe en lo que Dios diga, lo que Él promete, Él es digno de cumplirlo. Y así caminaba Abraham continuamente con fe. Entonces el apóstol Pablo quiere que la audiencia, la iglesia que parece que mayormente es formada por judíos, entiendan que la salvación es por fe. Lo más que va a resaltar el cristianismo es que tú obtienes justicia por creer en lo que Dios dice. Ahora bien, fíjense el versículo 4, regresando allá a Romanos capítulo 3. Va a utilizar un ejemplo que parece que nos cuesta mucho trabajo como humanos. En nuestra lógica no es algo cuerdo, no es algo pareciera justo, ¿no? Algo como que no cuadra. Y Pablo, yo creo, se está anticipando y decir, ¿eso cómo es posible? Y da un ejemplo que nos va a ayudar bastante. Fíjese el versículo 4. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y eso yo creo que lo hace el apóstol Pablo para que quede bien, bien en claro aquellas objeciones que van a decir, ¿cómo es posible esto? Yo recuerdo que un día estaba escuchando un pastor que tomó un taxi y venía platicando con el chofer. Parece que era musulmán y luego le dice, es que no entiendo cómo es posible que un inocente tenga que morir por los culpables. Ya tenía un buen rato hablando del evangelio y ahí le dice, es que precisamente eso tienes que entender. O sea, lo que es tan sorprendente y pareciera injusto, eso es el evangelio. Alguien que muere para darnos justicia. Son principios, hermanos, que a veces salen de nuestra lógica. Como este, cuando tú obtienes algo, nuestra lógica es porque hiciste algo. Entonces dice, si tú trabajas, el salario que recibes no es un regalo, sino más bien era una deuda que te debe el patrón. O sea, porque es lo justo. Pero dice el apóstol Pablo, en el evangelio esto no es así. Tienen que dejar de pensar de esa manera. Nosotros no hacemos nada. No hacemos nada para alcanzar la justificación, solamente creer. No hacemos obras que hagan que nosotros nos sintamos capaces, ¿no?, de obtener la justicia. Entonces las leyes de Dios, hermanos, son distintas a nuestra lógica. Tu esfuerzo, en pocas palabras, no sirve para obtener la justicia. Y este capítulo 4 lo está asentando y está dejando bien claro a esta iglesia y sobre todo al cristianismo, a todos nosotros, nos está hablando en esta mañana, porque es importante recordar eso. La salvación es solo por fe. Y avance al versículo 6, dice, como también David hablaba de la bendición que vive sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. El apóstol Pablo no creaba sus doctrinas así nada más de la nada, sino que siempre tenían un fundamento bíblico. Y ahora les va a hablar no solamente a Abraham, en su ejemplo de creer y obtener la justicia, podemos tener esas bases para siempre enseñarlas, sino también hay otro personaje y este es David. Y ahora el apóstol Pablo va a citar partes de algunos salmos. Dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Estos salmos, hermanos, a los que hace referencia el apóstol Pablo son aquellos que compuso David cuando pecó después de haber pecado con Betsabé. Y es increíble que él diga, se me quitó la culpa. O sea, yo hice algo tan terrible. Tomé la mujer de otro hombre y mandé matar a ese hombre, entregándole su sentencia de muerte en una carta que él se la tuvo que dar al oficial, ¿verdad?, de guerra, Joab, y venían las instrucciones. Lugar más difícil lo van a poner al frente, ustedes retroceden y así de esa manera tiene que morir. Entonces David duró mucho tiempo con esa culpa y cuando llega un profeta lo confronta y se arrepiente, el profeta le dice, Dios te perdonó, y de ahí salen las palabras de este salmo. Déjeme leerle en otras traducciones, hermanos. Estos mismos versículos que hallamos aquí en Romanos 7 y 8. La Biblia Dios habla hoy, nos dice de la siguiente manera: es bienaventurado a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Qué bendición, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice: David describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Entonces uno puede ver cómo conecta la idea, ¿verdad? Pablo dice, es algo ilógico que te premien con algo si no hiciste nada por merecerlo. Lo lógico es que sea así como el ejemplo que dio anteriormente, ¿no? Yo hago algo para obtener un salario, pero dice en el Evangelio no es así. El que deposita su fe en Dios va a adquirir la justicia. Entonces el apóstol quiso dejar bien en claro que no solamente es por fe, o sea, el énfasis es eso, más bien, solamente es por fe, pero tengo que quitarles cualquier otra idea, como agregarle algo más, que eso es lo que hacen muchas religiones. Por ejemplo, en nuestro caso, el más de los más conocidos es el catolicismo, entre otras religiones, que dicen, sí creemos en Jesús, creemos en su muerte sustitutoria, pero tienes que agregar obras. Y el apóstol Pablo tiene que dejar bien en claro que no, es solamente por la fe. Así que cuando nosotros comprendemos, hermanos, que la salvación es solo por fe, también el apóstol Pablo quiere que entiendan que es accesible para todos. En los versículos 9 en adelante, es donde yo, a mí me gustaría que pensemos que la salvación es para todos. De las enseñanzas principales que me gustaría que nos llevemos en esta mañana, fíjese cómo hace esta pregunta el apóstol Pablo: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Si fija todo este segmento, el apóstol Pablo lo que nos quiere enseñar es que tiene mucha importancia la cronología de los eventos de cuando fue justificado Abraham, cuando existía la circuncisión o la incircuncisión. La circuncisión, hermanos, se llegó a establecer de manera más clara y más rígida con Moisés. A Abraham se le dio como una señal, pero cuando se entrega toda la ley, ya con Moisés era decir, el que no es circuncidado no va a pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, Pablo quiere que la iglesia en Roma, principalmente formada por judíos, entendieran, uno es justificado antes de que se entregara la circuncisión, tanto a Abraham y como Moisés al pueblo de Israel. Eso es muy importante, hermanos, porque la bendición de la justicia aplica a toda la raza humana. Acuérdese, Abraham salió de una nación como cualquier otra. Todavía no existían los judíos. O sea, él era el patriarca, ¿verdad? De quien iban a nacer Isaac, Jacob y ahora las 12 tribus. Pero dice, ¿cuándo recibió la circuncisión? Todavía no era ni siquiera una nación. Él era como cualquier otra nación pagana y por el simple hecho de creer se le justificó. Y la fe y todo lo que él ejerció se muestra ahora como un sello, como una señal que se le entregó después de creer. Y eso es la circuncisión, algo visible. Primero vino la fe, hermanos, y luego la circuncisión como ese sello de garantía. Fíjese cómo dice la traducción al lenguaje actual. Fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él y así llegar a ser el padre, ¿verdad?, de todos. ¿Por qué tenía que dejar bien en claro esto el apóstol Pablo? Porque uno que no es judío a lo mejor no te impresiona tanto, pero en la época de Pablo, hermanos, todos los judíos pensaban que iban a ser salvos. Todos creían que eran los únicos que iban a recibir la salvación. O sea que fuera de ellos, pues tristemente, como la mayor parte de ellos no era instruido correctamente, tenían esa cosmovisión. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, en las mismas escrituras nos enseñan que la salvación es para todos. Es para todos. No tienes que ser judío, porque uno es justo por la fe. Y el mayor ejemplo es Abraham. Abraham, ¿cómo lo hizo? Antes de que existiera la circuncisión, antes de que existiera un pueblo de Dios. Entonces, Abraham llegó a ser el padre de todos. Esas mismas enseñanzas, hermanos, nuestro Señor Jesús lo dejó bien claro. Quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 8. Usted recuerda, yo creo, esa escena, ¿no? Cuando sanó al siervo del centurión a distancia. Y estaban muchas personas escuchando las enseñanzas de Jesús, de cómo se asombró, cómo se admiró de que un centurión tuviera tanta fe. Entonces, el centurión no era judío, hermanos. Y fíjese lo que dice en Mateo 8, versículo 11. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? La salvación es para todos, no solamente es para los judíos. Si vienen de oriente y occidente, para un judío era bien claro, o sea, el centro es Israel. Y oriente y occidente, o sea, de las razas más lejanas, si ponen su fe y su confianza en Jesús, ellos van a obtener la justificación. Y Jesús está diciendo, aquí hay un centurión romano que no es judío, pero él se va a sentar en los cielos con Abraham. Eso es lo que enseña la escritura, hermano. La salvación es para todos. Y en el versículo 12 dice, es sobre todo para aquellos que siguen los pasos de Abraham. Regresando ahí a Romanos 4:12, fíjese, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Si no eres judío, pero sigue los pasos de Abraham, puedes alcanzar la justificación. ¿Y cuáles son esos pasos? Creerle a Dios. Creer que el medio que él utilizó para que seamos justificados, que es la fe a través de Cristo Jesús, ahí es donde nos vamos a convertir en sus hijos. Vamos a ser salvos de una condenación eterna. Entonces, seguir esos pasos, hermanos, es lo mejor que debiéramos de hacer, y confirmando y continuando para comprender más cómo caminaba Abraham. Continúen los versículos 13 en delante, ahí en Romanos. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Así que no debemos de olvidar, hermanos, ese énfasis que está haciendo Pablo. Olvídense que van a ser salvos por la circuncisión o por la ley. La ley vino 4 siglos después de que Abraham fuera justificado. 430 años, para ser más exactos, después de que a Abraham se le da la circuncisión, es cuando Moisés entrega las tablas de la ley. Entonces importa mucho la cronología. A nosotros a lo mejor leerlo se nos hace normal, no tan impactante, pero para un judío era decirles, no se olviden que 430 años ya había un hombre que fue justificado antes de que Moisés entregara la ley. ¿Por qué? La ley, está haciendo énfasis Pablo, la ley produce pecado. La ley es algo que nos condena, produce ira, en las palabras más exactas. Entonces tiene que dejar bien en claro que la ley no es algo que va a complementar la salvación y la fe. No, nos ayuda a apuntarnos y a creer en Dios. Yo creo que otra de las cartas que nos enseña y nos puede dejar más claro este punto es lo que escribió Pablo a la iglesia en Galacia. Si me quiere acompañar en Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo también estaba tratando con este tema porque pareciera que querían hacer retroceder a esa iglesia. De hecho, ya la habían hecho retroceder en las enseñanzas, que la salvación es solo por fe, únicamente por fe. Y ellos querían distorsionar a esta iglesia en Galacia para que agregaran las obras. Pero fíjese, el apóstol Pablo dice, la ley tiene un propósito exclusivo y es el siguiente, 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Y fíjense también el versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, se fijan, el propósito de la ley es mostrarnos nuestra transgresión, es mostrar que tú eres culpable, es que no eres perfecto, que no eres justo. Cuando es entrega la ley, dice, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás. Entonces, cuando se nos da este mandato, ahora podemos decir que existe una regla, un principio, un precepto para decirte qué es lo correcto y lo incorrecto. Y cuando ves eso, dice, yo ahora me doy cuenta que estoy fallando. Si no hubiera ley y todos los días estoy robando, pero nadie me hubiera dicho, no, ese es un pecado, es... No sé, hasta en cualquier ley de aquí, ¿no? De los estados te van a enjuiciar por robar algo del prójimo. Entonces, a menos que seas muy cínico o simplemente no sabías, pues jamás hubiera sabido que estaba haciendo algo malo si no me mostraron que estoy viviendo bajo una ley. Entonces, ese es el propósito de la ley, hermanos. Hacernos entender que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Pero el apóstol Pablo quiere dejar con esperanza y decirles, si es por fe, entonces hay una relación de que la ley no tiene nada que ver con la gracia, que es aquí en 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Entonces, si es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, quiere decir que la gracia es algo inmerecido y está en sincronía con la fe. La fe es solamente lo que tenemos que hacer, creer, no hacer una obra. Si yo hago algo, ya no es gracia. ¿Por qué? Porque ahora sí me lo merezco. Pero si no hago nada y sí lo creo, eso sí es gracia. Estoy obteniendo algo no porque haya hecho algo, sino simplemente porque creo en Dios. Creo que Él es bondadoso. Creo que Él perdona y justifica simplemente por confiar en sus promesas, por confiar en lo que Él estableció. ¿Qué es lo que estableció, hermanos, Dios? Lo vamos a ver al final del pasaje, pero es que solamente hay un mediador, es confiar en su Hijo. Entonces, eso es de acuerdo con la gracia. Si la gracia es un regalo, por eso tiene que ser así, solo por fe. Y Pablo sigue enseñando con argumentos la escritura. Él no está inventando nada y está aferrándose a lo que ya viene en el Antiguo Testamento, en Génesis. Y es lo que vamos a ver aquí en el último punto, a partir del versículo 17. La fe tiene que mantenerse firme, hermanos. La fe no tiene que fluctuar. Y qué mejor ejemplo viendo la vida de Abraham. Dice el versículo 17, como está dicho, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a los que se había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Y este es un ejemplo, hermanos, de firmeza, de ir contra esperanza, porque a la lógica humana, Abraham estaba transitando continuamente, viviendo y aceptando por fe cosas que ni comprendía, pero sabía que Dios era poderoso y para él no eran imposibles las cosas. Su vida misma es ese ejemplo, ¿verdad? Si a lo mejor queremos recordar un poquito mejor, vaya a Génesis 17, porque ahí es donde se nos narra esa promesa, ¿verdad? De cuando iba a nacerle Isaac, y nos está dando la misma información, un poquito más explícita quizás, que les está recordando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Es en el 17, los primeros 5 versículos. Aquí se encuentra ese relato. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran descendencia. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Entonces, creer eso, hermanos, cuando tienes 99 años no es cualquier cosa. Y la matriz de Sara también ya había, nunca había podido tener un hijo, y menos a esa edad, que también era una anciana. Pero cuando recibe esta promesa de que iba a ser padre en muchas naciones, al siguiente año, ahora sí teniendo 100, es cuando pudo ver cumplido las promesas de Dios. Pero ¿qué pasó con Abraham? O sea, creyó contra esperanza, creyó, ¿verdad?, en las cosas imposibles, aunque no lo comprendía, ¿verdad?, cómo voy a ser el primer hombre aquí en la tierra que tiene una esposa anciana y yo también anciano, podamos ser padres. Bueno, más adelante hay otros personajes, ¿verdad?, en la Biblia, otros ancianos que se les concedió también un milagro similar, ¿verdad?, a mujeres estériles. Pero esta situación con Abraham no hizo que dejara de permanecer firme en esa fe, en esa convicción. Él sabía que la salvación, que creer en las promesas por fe lo hacía justo, pero dice: me voy a mantener ahí. Porque, hermanos, ya son muchas pruebas que él ha tenido Y fíjese, regresando ahí a Romanos, yo creo que también nos hace alusión de una prueba más fuerte que le vino más adelante. En los versículos 20 al 22 dice así: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces tuvo fe, hermanos, y fue declarado justo desde que sale de su tierra y empieza a caminar con Dios. Tuvo fe cuando le creyó que iba a ser padre de muchas naciones y iba a recibir una tierra prometida. Y cuando cree, fue justo. Y también creyó que le iba a dar un hijo en la vejez. Y hermanos, yo pienso que también, a lo mejor aquí está implícito, cuando creyó que si Dios le estaba pidiendo a Isaac como un sacrificio, él de todas formas se aferró y continuó creyendo, dice, se fortalecía en la fe. ¿En qué cosas? Dios es capaz de todas formas darme la descendencia que prometió. No sé, lo va hasta revivir. Por eso tenemos, yo creo, ¿verdad? Más luz ahí en Hebreos capítulo 11. Déjeme leerle los versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él al que se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Así era la fe de Abraham, firme. O sea, cosas tan sorprendentes, él seguía creyendo, entonces se fortalecía, nunca titubeaba. Y esa es la fe, hermanos, que debemos de poseer cada uno de nosotros. Por último, vayamos a ver el alcance, ¿verdad? Al final, el cierre de este capítulo 4 de Romanos, en el 23, dice: y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces yo creo que a esto quería llegar el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Roma. Crean esto y aférrense y créanlo y manténganse firmes ahí. Aunque pareciera algo fantástico al razonamiento de la lógica humana, aunque muchos van a decir, y lo vemos, ¿no? En el libro de los Hechos se burlaban de Pablo porque hablaba de la resurrección. Entonces muchos se podrán burlar de que creemos en que Dios mismo se hizo hombre, que vivió perfectamente, que murió y resucitó, asciende a los cielos y nos espera ahí, si también creemos que todo esto pasó. Entonces ese es el llamado, hermanos. Tenemos un domingo como hoy que celebramos la cena del Señor. Es una bendición, ¿verdad? Recordar que se nos dio esa fe, pero se nos pide que nos tenemos que mantener firmes ahí. Ahora, hermanos, que ya tenemos el ejemplo de Abraham y que debemos seguir sus pasos, porque eso es lo que nos decía en el versículo 12, ¿verdad? Que se les va a dar la justificación también si siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces todos somos así, hermanos, no somos judíos. Ninguno de nosotros pasó por ese rito, ese ritual. Pero lo más importante es la fe. Es la fe en lo que Dios establece y en lo que Él promete. Y aquí Pablo dice, la fe tiene que ser depositada en la obra de Jesús, en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor y fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Si no crees esto, entonces eres condenado. Nos dice Juan 3, ya 17 y 18, ¿verdad? Pero se nos ha dicho, hermanos, para creer y mantenernos ahí. Y la pregunta que debemos de hacernos siempre, y todo aquel que todavía no está completamente seguro de esto, es repetirles: ¿crees que Jesús murió tomando tu lugar? ¿Crees que Él, que vivió de manera perfecta, le dijo a Dios: yo voy a morir por, y pon tu nombre, voy a morir forever, voy a tomar su lugar? Todo lo que Él merece, la paga del pecado es muerte, yo voy a morir en su lugar. ¿Y también crees que Él resucitó y te vistió de su justicia? ¿Crees que es capaz de vestirte de esa justicia? Entonces te tienes que mantener firme ahí. Si la salvación, hermanos, es por fe y para todos, yo creo que la mayor implicación del mensaje de este día, lo práctico que nos podemos y nos debemos de llevar, es que lo debemos de compartir. Mantenernos nosotros ahí firme en esa fe, pero también está aquí para que otros más lo conozcan. No sé si les spoileé la película que les hablé al inicio, pero el final arregla todo ese héroe, ¿no? De alguna manera resetean el sistema, ese software que le da beneficios a toda la humanidad. Y lo que hacen ellos es decir: quiero que beneficies a todos los ciudadanos. Entonces solamente eran beneficiados muy pocos, y la película en eso se termina. El software o esa tecnología tiene una base de datos de toda la humanidad, y él reconoce a los que están todavía en el planeta Tierra muriéndose, pero tienen naves y les envía cápsulas que los sanan de sus enfermedades, y se empiezan a hacer filas, ¿no? Y se termina ahí la película. Son historias, o sea que nos gustaría ver esa clase de esperanza. Y ahora solamente el mundo, la humanidad, hermanos, se conforma con ciencia ficción. Pero aquí hay un mensaje que sí puede hacer realidad esa vida plena, y mucho más de lo que muestran ahí, ¿verdad? Y nosotros somos portadores, hermanos. Ahí en esa película parece que son puros naves programadas y robots diciéndole a los humanos que se acerquen y que ya van a recibir su vida plena, a las naves que están descendiendo a la Tierra. Pero nosotros, hermanos, tenemos que avanzar esto con voluntad. Nosotros ya conocemos el mensaje que cambia la eternidad de las personas. Yo quiero que terminemos y tener un poco en mente lo que está narrado en el libro de los Hechos. Sí, acompáñenme ahí, hermanos, empezando en el capítulo 2. La primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo y que los apóstoles comprendían plenamente este mensaje de que la salvación es por fe y es para todos, hacía que Pedro y Juan se pararan a predicar. Entonces, en su primer mensaje, nosotros recordamos ahí en Hechos 2:41, el impacto dice: entonces los que habían recibido su palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces es el alcance, hermanos, la salvación es para todos. Ahí en ese entonces solamente eran judíos, pero si usted da la vuelta a la página en el capítulo 4, versículo 4, se está ampliando más, dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. La iglesia, hermanos, a causa de eso empezó a ser perseguida, y eso no hizo que se acobardaran, sino ahí en ese mismo capítulo 4, en el versículo 31, dice: después de que oraron por de nuevo confianza en Dios para que les ayudaran a ser fieles aún en la persecución, dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El impacto de eso, hermanos, se ve ahí en el capítulo 5, fíjese el versículo 14: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¿Y qué era lo que estaba dando la salvación, hermanos? Era un mensaje. La salvación es por fe, únicamente a través de Jesús en su obra en la cruz, y la salvación es para todos. Y ahí se sigue expandiendo el evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos. Yo creo que debes de vivir por fe cada día, principalmente cuando fallas, cuando pecas, porque eso también lo hacemos todos los días, hermanos. Tienes que regresar con fe a buscar el perdón y decir: yo creo lo que dice tu palabra. Tú vistes con la justicia de Jesús aquel que cree. Y venir humillados en fe y apropiarnos, ¿verdad?, de eso. Es nuestro estilo de vida, hermanos. Y eso es lo que recordamos hoy. Su muerte sustitutiva, el que toma nuestro lugar, su resurrección y la esperanza que tendremos de volver a verlo, hermano. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Vamos a entonar un canto, hermanos, para prepararnos y tomar la cena del Señor y ser agradecidos, ¿verdad? Porque la salvación es para todos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos el pueblo alcanzado porque alguien nos habló el evangelio. Entonces vamos a recordar hoy eso.